COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, estamos aquí en la Plaza del Romea porque vamos a hacer un programa especial con motivo de la romería de la Virgen de la Fuensanta, de la Morenica, que va a tener lugar mañana. Les habla Pedro González junto a Paloma Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Encantada de estar hoy aquí contigo.
Bueno, y no será la última vez, evidentemente.
Ojalá que no.
Tenemos calorcito, sí. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana.
Exacto.
Pero mañana hemos salido a la calle, ¿verdad, Paloma? Uh-huh.
Hemos salido a la calle a preguntar a los murcianos si mañana van a acompañar a la Morenica, a la Virgen de la Fuensanta, hasta su santuario. Y esto es lo que nos han dicho. Escuchamos.
Por eso he pedido ahora. Y mañana, si puede ser, pues también.
¿La acompañan o la han acompañado alguna vez al Getares?
Muchos años ya, sí. Somos viejas en esto.
¿Cuántos años más o menos la han podido acompañar?
Madre mía, pues veintitantos. No digo el nombre porque no lo sé, pero muchos.
Sí, yo cada vez que he podido, desde aquí hasta al Getares. Al Getares no, al santuario.
¿Y yo primeramente hasta arriba, después ya menos, pero ahora ya no.
¿Y por qué año tras año han seguido acompañándola? ¿Qué
porque
es lo que
la,
tiene
porque,
la Virgen?
Es muy buena fe que tiene para todo. Sé que lo mismo en la Virgen que en todo lo demás, no somos cristianos. Y de ahí por nace todo. En la voluntad y nada, el respeto
eso
y el cariño.
Lo dicho que se dice, que siempre la habla y te satisface de desahogarte con ella, a la pena y la alegría y de todo.
Claro, porque ¿qué puede suponer la Morenica para los murcianos? Convoca a miles de fieles cada año.
Pues yo creo que nos une el amor a la madre. Todos vivimos de ahí, venimos de la madre y en ella nos reflejamos. Porque, por ejemplo, yo que no tengo, pues la tengo ahí con mi madre.
¿En su caso?
El mío, pues dando muchas gracias, que tengo unos hijos muy buenos, nietos, y ellos te ponen esta mía a pedir que tengan la vida que hemos le hemos enseñado.
¿Le ha transmitido ese amor por la Fuensanta a sus hijos, a sus nietos?
Sí, 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 sí. ¿No? Eso lo tienen ya metido en su corazón.
En su ADN.
Sí. Siempre viviendo más bien por los demás. Yo pongo en primer lugar a mis hijos y a sus hijos, porque yo ya ahora mismo con mi edad sé que todo lo que me venga va a ser normal, pero bueno, que sí que era algo para mí también, pero sobre todo por la paz del mundo y la unidad y que no nos falte la fe.
Muy importante la fe, lo comentaba el obispo también, la esperanza.
Hombre, la fe y la esperanza van unidas.
Y sí. Ahora al principio del curso, que tanto los jóvenes necesitan ayuda, pues uno le pide para que la Virgen también le lleve un poco de armonía al corazón, para que estudie y no lo deje.
Un día en el que no faltarán los gritos de guapa y de viva la Virgen de la Fuensanta. Recordemos mañana la Eucaristía en la Catedral a las 7 de la mañana. Después, Pedro, los fieles en romería acompañarán a la imagen de la Virgen de la Fuensanta hasta su santuario, el monte.
Y ahora conocemos y nos acercamos hasta Linida.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Y los próximos minutos vamos a hablar de Linida, en concreto del banco de germoplasma de cítricos que hay en este instituto. Se creó a principios de la década de los 80 con un objetivo inicial de conservar las selecciones de limonero obtenidas en el programa de mejora genética de esta especie. Para hablar de este banco, ¿quién mejor en este caso que Olaya Pérez Tornero del equipo de mejora de cítricos del propio INIDA? Olaya, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, la finalidad fundamental de este banco, para que al oyente le quede claro, ¿cuál es?
La finalidad de este banco es la conservación de material, de manera que no se pierda la amplia variabilidad y biodiversidad que existe de cítricos en nuestra región.
Uh-huh. Tengo entendido que las especies cultivables se van mejorando genéticamente durante años, ¿es así?
Sí, sí, pues ya sea por selección en campo, como hicieron los investigadores del programa inicial del programa de mejora genética, Ángel García Lidón y Ignacio Puerres, que empezaron haciendo selección en campo de individuos de limonero que tenían unas características mejoradas, Entonces lo que se empezó haciendo fue eso, coger estas selecciones, cultivarlas en campo y además cultivar otras variedades que eran tradicionales que al cultivar variedades mejoradas en campo de manera comercial, pues se impide su cultivo y se pierden. Con lo cual se pierde una gran variabilidad genética de lo que es en esta especie.
Uh-huh. Otro de los aspectos, yo creo, del banco es que se pueden conservar plantas útiles que ya no se utilizan para la producción agrícola, ¿no?
Sí, eso es lo que te comentaba, que a lo largo del tiempo se van mejorando las variedades de no solo de limonero, sino de otras especies, y claro, dejan de cultivarse las variedades anteriores, con lo cual se perdería este fondo genético de manera que se mantiene en el Banco de Germoplasmas para evitar su pérdida.
En cuanto a números, actualmente creo que el banco conserva 141 entradas de más de 15 especies, ¿no?
Sí, sí, aproximadamente, porque se van renovando, se van incorporando con nuevas entradas de individuos que o bien no nos encontramos, a quien nos llama nos dicen que tiene una variedad tradicional y no la tenemos incorporada en nuestro banco de germoplasma, o incluso se van incorporando no solo variedades tradicionales o no comerciales, sino también variedades que son actualmente comerciales y puede llegar un momento en que dejen de serlo.
Variedades, hablamos no solo nacionales, sino también incluso internacionales, ¿no?
Ya tenemos variedades de no solo de limoneros, sino también de mandarino y de naranjo, que pueden ser pues, italianas, americanas, argelinas, de otros sitios del mundo.
Creo que además al banco, y ya termino, se van incorporando selecciones nuevas originadas en el programa de mejora genética de cítricos, de Limidia.
Sí, nosotros seguimos trabajando en la mejora genética de cítricos y se van haciendo selecciones de individuos ya con un interés comercial o un interés más bien anecdótico que nos parece interesante algún carácter que tenga, aunque no tenga funcionalidad comercial, y la vamos manteniendo en nuestro banco de germoplasma.
Y esa sigue la última. Creo que hay financiación del proyecto FEDER europeo, ¿no?
Sí. Este banco de germoplasma se está manteniendo con fondos FEDER, además de la participación de la comunidad, de lo que son los fondos de la comunidad autónoma.
Pues Olaya Pérez Tornero, del equipo de mejora de cítricos de Limidia, gracias por hablarnos de este interesantísimo banco y sobre todo, bueno, pues a seguir adelante con nuevas especies que me figuro que se irán incorporando en el futuro, me figuro.
Sí, esa es nuestra idea.
Gracias.
Gracias a ti.
¿Se te hace cuesta arriba la vuelta a la rutina? Tenemos lo que necesitas. Vuelven los Volkswagen Days del 25 al 27 de septiembre, con descuentos únicos en una gran variedad de modelos. Reserva tu cita llamando al 868-20-5502 y consigue tu nuevo Volkswagen a un precio irrepetible. Volkswagen Huertas Motor, tu concesionario Volkswagen en la región de Murcia.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena, Lorca,
Santomeda, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un minuto queda para llegar a las 12:30. Estamos aquí en la Plaza del Romea, en este programa, mirando un poquito a lo que va a ser la romería de mañana. Y les recuerdo, además, que pueden acercarse aquí hasta el set de COPE a recoger, ¿verdad, Paloma?
Unos sombreritos perfectos para mañana, por si hace sol, para estar bien protegidos y que no nos pase nada, Pedro.
Y qué pedazo de sombreros más
sí,
bonitos.
Muy chulos. Además, COPE.
COPE y Ayuntamiento de Murcia. Y además, bueno, ya digo, que te protegen del sol, de ese sol. Que luego hablaremos del tiempo, pero yo creo que ese sol, desde luego, va a ser protagonista en la jornada de mañana en la romería.
Pero antes de eso, antes de mañana, Pedro, ya por la noche, esta noche a las 9, tendrá lugar la Ronda La Virgen, en la que participarán pues la Duna España, la Federación de Peñas Huertanas...
Y muchos, muchos grupos más. Nosotros en segundos, como les digo, llegamos a las 12:30. Están escuchando Herrera en COPE. We'll be right back.
la fatiga pasar, contigo fatiga de porta, como quiere que mate este peligro.
Segundos pasan de las 12:30, estamos aquí en la Plaza del Romea y, por cierto, ya con invitados también que nos van a acompañar, amigos de la casa, de la cadena COPE, gente muy vinculada también a la Virgen de la Fuensanta, ¿verdad, Paloma?
Muy especiales.
Por diferentes motivos. A mi izquierda tengo, además, los dos han venido de azul.
Sí,
de un azul
preparados.
Diferente, pero, Julio Navarro Albero, ¿qué tal estamos?
Para que me haga juego con el sombrero, que te he regalado.
Ha venido preparado.
Y don Antonio Botías, ¿cómo estamos, compañero? ¿Qué tal? Ahora se está haciendo un selfie.
He estado aprovechando que fíjate que hace media hora he tardado en recorrer. Muy buena, Julio, maestro.
Hola, querida. Antonio.
Media hora he tardado en recorrer el tramo que separa la torre de la catedral de la Plaza del Romeo.
Media hora.
Pero
media
porque
hora.
Te saludan.
No, bueno, vas a hablar con uno, con otro, te tomas una marinera en el Dresco.
No me desenvidia, hombre, no me desenvidia, por Dios.
Sí. Eso es lo bonito, esa, la parte esa provinciana que sí. Tiene Murcia,
tan muy sabrosa.
Tan bonita y tan decimonónica, que a mí me encanta, sí.
Si te parece, Antonio, vamos a empezar con Julio, porque la vinculación tuya y de tu familia, sobre todo, con la Virgen de la Fuensanta, a lo mejor mucha gente no la conoce, hay otra mucha que también la conoce,
sí.
Ya viene de lejos, porque vuestra casa en el entorno de la zona donde sube la Virgen es testigo todos los años de sí. Una parada de la Virgen, de un homenaje, de una pelatada, de una petalada. Cuéntanos.
Pues mira, esto fue en su día, mis abuelos, José Albero y Antonia Pineda, pues en el año 42, nos vamos muy lejos, pues mi abuelo quiso hacerse una segunda residencia en él quería irse a la playa y mi abuela pues tuvo un poder
de convicción
y dijo no, yo quiero estar al lado de la Virgen de la Fuensanta. Y entonces en aquel momento era muy diferente el paisaje. Hizo la casa realmente a la orilla de una senda que subía a la Fuensanta rodeado de pinos. Como era originalmente esa zona, y una casa preciosa, como mucha gente ha visto, de estilo colonial, donde hemos crecido y ahí hemos crecido diferentes generaciones. Date cuenta que cuando esa casa se hace mi madre tenía 10 años, 11 años y
madre mía.
Hemos crecido muchas generaciones. El gran día para nuestra casa es pues el día de mañana, el día de la romería, donde la Virgen de la Fuensanta hay una parada, la paran en la puerta de casa y ahí pues la jaleamos, le decimos, le mandamos de todo, le damos flores. Ha habido épocas donde le hemos echado pétalos, pero el problema de los pétalos es que hay que montar una estructura para poder subirse, para poder echar los pétalos, que nos impedía ver a la Virgen. Claro. Esa estructura, ese andamiaje. Y entonces ahora le damos un ramo de flores y la jaleamos ahí.
¡Qué maravilla!
¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia, de ese día, del día de la romería? ¿Algo que le haya quedado marcado?
Pedro, esta chica, porque me llama usted.
¿Te ha visto mayor?
¿Cómo se llama? Paloma.
Paloma,
¿no?
¿Te ha visto mayor?
Paloma mía, que está respirando amor. No me llame de usted, cariño. Venga.
Bueno, ¿qué vale. recuerdos
¿Qué recuerdo tengo? Mira, los recuerdos más bonitos son la noche antes. La noche antes, en aquel momento, ver cómo la gente ya iba subiendo, gente del pueblo, de Algezares, que iban subiendo, hacían parada en mi casa ya, a ver los puestos que se iban instalando. Eso era un ritual. Yo me subía allí con mis amigos, con la familia, subíamos, había muy poca luz, si recuerdo, la luz muy tenue.
Claro.
Y recuerdo a mi madre y a mi abuela haciendo tortillas de patata haciendo fritos con tomate de conejo o de pollo o de bacalao. Y entonces, para tener viandas preparadas para la gente que iba llegando después a la casa durante el día de la romería. La mañana de la romería, mi padre instalaba unos baffles de aquella época. Instalaba unos baffles con un tocadisco.
Y a veces se oían y otras no.
Y entonces ponía a los auroros y ponía y luego preparaba justo el momento que paraban a la Virgen el fragmento del himno a Murcia de Ginés Torrano. Vega, divino tesoro, entre tus verdes maizales vibra tu alma de oro.
Qué
el canto de maizales.
Y eso será mañana, se repetirá mañana, ¿verdad?
De alguna manera. No,
ya, digo, ya no igual, pero
lo hacemos de otra forma, ya no ponemos eso, pero ya me encargo yo de decirle todo lo que yo quiero. Pero era muy bonito eso, ver a mi padre con el tocadisco, de poner el fragmento, ver a la gente que iba. Toda la gente llegaba y hacía parada en mi casa, a beber agua, a tomarse un pincho de tortilla, a pasar un ratico con nosotros. Y ahí nos juntábamos todos los primos alrededor de los abuelos y siempre bajo el amparo de la Virgen de la Fuensanta.
¿Os seguís juntando?
Sí, 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 mañana estaremos.
Claro.
Mañana estaremos.
¿Ha cambiado mucho de año a año? Ese momento se vive con la misma ilusión, con la misma...
Con la misma, ha cambiado que ya no están los que...
Claro.
los que estaban originalmente, ya no están mis abuelos, ya no están mis padres, ya no están, pues ahora el mayor soy yo, como quien dice, no, están mis tíos, eran mis tíos, mis primos, mis primas y mi mujer, mi hija, en fin, nos juntamos allí mucha gente, pero la esencia es la misma, que es la veneración hacia nuestra patrona, hacia la Virgen de la Fuensanta, la veneración y el amor hacia ella, como protectora de la ciudad de Murcia, como protectora de cada uno de nosotros.
Pues, Julio, una maravilla hablar contigo, como siempre, y sobre todo estaremos allí. ¿A qué hora más o menos?
Allí llega tarde, a la casa llega, te das cuenta, una de las últimas paradas. La casa está justo antes de llegar a los conventos, justo antes, y entonces ahí llegará dos y media a veces, ¿eh? Uh-huh. Puedo aprovecho de decir, hay que darle un toquecico a... ¿verdad, Antonio Botía? Hay que dar un toquecico al entorno del santuario, ¿eh? ¿Verdad que sí?
Pues ahí le dejas el guante.
Un remoce de a quien corresponda. No puede ser que el santuario esté así, ¿eh? Debe estar más cuidado. Y ya fue un crimen el que la Casa del Labrador se viniera abajo, se permitiera que una casa con esa antigüedad. Y yo creo que si hubiera alguien que tomara la iniciativa de la Casa del Labrador, levantarla de nuevo y crear ahí un museo etnográfico o un museo de la romería, de alguna forma quedaría precioso que la levantaran, porque hay fotografías de esa casa, para poder levantarla tal y como era. Eso ha sido, desde mi punto de vista, una vergüenza que haya caído esa casa.
Ahora nos contesta Antonio. Julio Navarro, gracias por estar en este especial de la víspera.
Gracias a vosotros, gracias. Paloma, Pedro y a la COPE.
Gracias siempre. Antonio, antes de que respondas, lo primero y fundamental, la Virgen de la Fuensanta no siempre fue patrona de Murcia, ¿no? ¿Qué ocurrió para que fuera patrona? Antes era la Virgen de la Risaca.
La Virgen de la Risaca era la antigua patrona, la patrona del Reino de Murcia. Y pues la Fuensanta poco a poco le fue haciendo, entre comillas, la cama hasta que consiguió arrebatarle el patronazgo. Es una historia muy curiosa, con ciertos tintes de leyenda, pero lo que sí está comprobado es que el cabildo de la Catedral de Murcia quería traer a la Fuensanta, el obispo quería que fuera la Risaca la que saliera en rogativa por las calles para pedir el agua tan necesaria en esta tierra, y el cabildo hizo caso omiso del obispo, se trajo a la Fuensanta. Esto provocó que alguno de sus miembros fuera excomulgado, se armó un escándalo brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que aquellos días que estuvo la Fuensanta aquí en Murcia no solo llovió, sino que nevó. Pues ajá. Eso una vez y otra y otra y otra, y también hay que ver que, bueno, la Fuensanta, la cara, el vestido, las hechuras, pues son del siglo XVIII, y la Risaca es una virgen primitiva, entre comillas, una virgen
románica,
más antigua, románica, y pues todo es unido, al final pues se quedó la Fuensanta en lugar de la Risaca.
Antonio, ¿ha cambiado mucho la manera de hacer culto? Hay detalles que seguro que nos pasan desapercibidos a todos. ¿Ha cambiado mucho la manera de hacer culto antes?
Bueno, fíjate, la primera vez que vino la Fuensanta a Murcia, que la trajeron con este escándalo que os estaba contando, vino a la 1:00 a.m, de noche, a oscuras, iluminada solo por hachones, porque no querían que la trajeran, ¿no? Ya, pues desde ese momento hasta ahora ha variado muchísimo los usos, ¿no? Algún año ha bajado por Patiño en lugar de por Algezares, por ejemplo. Otros años ha permanecido entre nosotros cuando ha habido grandes epidemias, no hay que irse muy lejos, con la sí. COVID estuvo en la catedral bastante tiempo. Y lo que ha variado un tanto es cómo se celebraba la romería de mañana por muchísima gente de los pueblos y pedanía. Lo contaba antes Julio muy bien, ahora responderé a la pregunta que me ha lanzado encima de la mesa. La romería es antigua, la romería, bueno, cuando digo antigua, dice hace 30 años, ¿eh? Sí. Yo tengo 31, pues hace 30.
Más o menos.
Esas romerías antiguas tenían un poco más de sabor en cuanto a la participación de la gente en el monte. La gente se iba, yo recuerdo de pequeño, todavía no cumplió 50 años, pero yo recuerdo cómo pasábamos la noche ahí en el monte. Los primos, los tíos, y aquí era algo maravilloso. Porque, es decir, pasar una noche debajo de un pino, de una olivera, para los críos era
una maravilla.
Y fíjate que ahí no se hace nada, se llegaba, se tiraba un colchón al suelo y te ponías a dormir, ¿no? Pero una maravilla, o la tradición de no comerse el arroz y caracoles y buen tomillo de esta tierra antes de que la patrona llegara al santuario. Y luego, pues a cambio de eso, que ha ido en merma, aunque muchísima gente sube al monte a dormir y eso, sí que se ha incrementado la romería muy, muy, muy multitudinaria, yo creo que son las de los últimos 30 años. Es decir, y ya son romerías curiosas, porque la patrona va a su aire o a su bola, y los romeros y los murcianos van a la suya. Es decir, la Virgen sale de la catedral y ya hay gente que está llegando al santuario. Pero es en verdad pues un día alegre, festivo, un día donde se funde la tradición, la religiosidad popular, la historia.
Por tanto, Antonio, ¿cómo ve el futuro de esta tradición?
Bueno, yo lo veo magnífico, porque va un murciano que nos gustan a nosotros las fiestas, ¿no? Es decir, y fíjate que en periodos de la historia bastante más aciagos que el que vivimos, pues la patrona lo superó, y la devoción y la romería y la feria se celebró. Fíjate que hoy en día celebramos la feria en torno a la Fuensanta. Uh-huh. Es decir, que incluso cuando comienza la feria, cuando la Fuensanta viene un jueves y se la recibe, etcétera, etcétera. Pero eso no siempre fue así. La feria la tenemos en esta ciudad desde el siglo XIII, desde que Alfonso X nos la concediera. Curiosamente, a los pocos días, no sé si primero fue la feria o antes el mercado, no lo sé, pero nos concedió el mercado de los jueves, que se sigue celebrando seis siglos después, el mismo día, y nos concedió también la feria, que entonces era de San Miguel, ¿no? Porque se hacía a final de septiembre, la famosa y medieval feria de San Miguel, que era absolutamente comercial. Ahí no había más negocios, pues que aquellos dineros que se gastaran los que venían de los campos y las huertas en los colmados y en los burdeles de la ciudad, ¿no? Y luego pues todo eso fue evolucionando hasta la feria que hemos conocido.
Pues tienes un minuto para responder a Julio.
Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con Julio, él lo sabe, nosotros es que no nos hablamos de hace muchos años. Yo no estoy de acuerdo en que hay que darle un retoque al santuario. Un retoque no, Julio. Es decir, hay que meter, es un retocón. Porque es verdad que durante muchísimos años está abandonado, es un sitio precioso, parece mentira que defendamos el medio ambiente y aquello esté como esté, se está desgranando, se está cayendo a pedazos, y yo creo que ahí el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia pues debe tomar cartas en el asunto e intentar pues eso, que además quizás sea una de las imágenes que más se ve de nuestra región todos los años en los medios nacionales. Yo creo que sí que habría que hincarle más que el diente la pala.
Pues Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, gracias por estar con nosotros en este programa especial desde la Plaza del Romeo. Un alto pequeño en el camino y hablamos de otros temas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, Grupo Marmo es uno de los grupos de automoción más potentes de nuestra región. Cuenta con marcas como Hyundai, Ford, Suzuki, Honda, Omoda y Yaecu. De estas últimas marcas ha venido hoy a hablarnos Mariano Jiménez, que es director ejecutivo de Grupo Marmo en Murcia y también gerente de Omoda y de Yaecu Proche. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos, señor Jiménez? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, en este sitio espectacular, muy bien, muy bien. El día antes de la romería y bueno, esperemos que nos respete el tiempo.
Tenemos delante una moda, yo casi me lo llevo, o sea, le confieso que a ver si se distraía la azafata y me lo llevaba, porque es una maravilla y es una pasada. Cuéntenos usted un poco esta nueva marca que ha aterrizado aquí en Murcia, ¿cómo es?
Pues mira, pertenece al grupo Chery, son moda que ha entrado hace 4 meses al mercado español y este mes, bueno, exactamente mañana, se presenta el nuevo Yaecu. Son marcas del grupo Chery, de origen chino, y que a partir de bueno de este año se van a fabricar en la planta de Barcelona, aquí en España. Y sobre todo, bueno, un producto, como están viendo, de diseño espectacular, con muchas prestaciones, con una calidad de acabados impresionante, y sobre todo muy enfocada al público, bueno, generalista, con buenos equipados, un coche bonito y sobre todo con mucha garantía, porque están dando de 7 años y hasta 500.000 kilómetros.
Es una maravilla de coche, ¿verdad? Vengan aquí a la Plaza del Romeo porque se van a enamorar del vehículo. ¿Cuáles son los modelos que tenéis actualmente en la concesión? Y sobre todo creo que vienen nuevos de camino, ¿verdad?
Sí. Ahora, actualmente tenemos el Omoda 5, que es el que tenemos aquí, también en su versión eléctrica, y luego ya el Q7. Pero el desembarco de aquí a aproximadamente un año vienen 5 nuevos modelos, que haremos un total antes de un año de 7 modelos. y bueno, y para todos los públicos, grandes, pequeños, todoterrenos, sub, tecnología de combustión, eléctricos, híbridos enchufables, bueno, una gran variedad que nos estaríamos encantados de mostrársela a nuestros concesionarios.
Te quería preguntar también, que es muy importante, lógicamente, lo que es el precio. ¿Por cuánto dinero nos podemos llevar a casa, por ejemplo, esta maravilla de coche? Yo ya estoy haciendo los cálculos para comprarlo, ¿eh?
Sí, pues nada. Siempre, bueno, el precio de partida financiado entregando coches bajo una circunstancia son de 22.900 euros, un coche automático con una calidad de acabado brutal, con todas las ayudas a la conducción, y bueno, y este modelo en concreto tiene 185 caballos.
Casi nada, 185 caballos, madre mía. ¿Hacéis renting para particular?
Sí, renting. Hacemos todas las soluciones de financiación que necesita el cliente, tanto como multiopción, financiación o renting, tanto a empresa como a particular.
Te quería también preguntar, en cuanto a Grupo Marmo y las demás marcas, ¿tenéis alguna novedad que quieras destacar?
Bueno, sí, la verdad que tenemos unas marcas bastante fiables y que están en constante evolución. No solo, además de Model Y, también tenemos Hyundai, como has comentado, Suzuki, Honda o Ford. Y bueno, y actualmente, por ejemplo, en Hyundai tenemos el Kona y el Tucson, que han sido modelos del año, y también igual, con todas las tecnologías, desde combustión, eléctricas, híbridas, híbridas enchufables y hasta hidrógeno.
Hablamos antes de precio, ya casi la penúltima cuestión, hablemos también de facilidades, ¿no?, de compra. ¿Dais facilidades? ¿Financiación?
Todas las facilidades. Adaptamos un poco la necesidad del cliente, porque bueno, sabemos que estamos en un momento un poco... bueno, con incertidumbre, que no sabe muy bien la gente si necesita un coche de combustión, híbrido, y entonces nosotros asesoramos. Pero bueno, también le ayudamos porque tenemos muchos productos, ¿no? O sea, compra directa, financiado o compra flexible, que a los 3 años puede devolver el coche, se lo recompramos y se puede sacar uno nuevo con la tecnología. Porque a día de hoy, cada 3 años, cada 4 años, nuestras circunstancias personales van cambiando y nosotros hacemos todo lo posible para que se adecúen.
Creo que lo he dicho bien, ¿no?
Yaecu.
Es que sí. Lo digo porque pueden decirlo ustedes, amigos, como quieran, pero lo importante es todo lo que hemos comentado con Mariano Jiménez. Ayuda a la financiación, las prestaciones de esta maravilla de coche, las garantías. En definitiva, ya digo, lo pueden pronunciar como quieran, pero evidentemente es un pedazo de coche.
Exactamente, sí. La pronunciación viene de términos alemanes y por eso es un poquito más diferente, pero bueno, que lo pueden pronunciar como quieran. Estamos encantados de mostrárselo a nuestros concesionarios y nada, pues encantado de estar aquí también.
Y nosotros encantados de tenerte. Hemos hablado con Mariano Jiménez, director ejecutivo de Grupo Marmo en Murcia y también gerente de Omoda y de Yaecu Procher. Creo que lo he dicho bien. Eso sí, mañana, ¿verdad? El mensaje mañana, solamente mañana, que suban andando evidentemente a la romería, ¿no?
Efectivamente, es una tradición de los que somos de aquí de Murcia, que la hacemos todos los años, y que disfruten y se pasen muy bien acompañando a la Virgen de la Fuensanta.
Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, amigos oyentes, para que vean el coche, este Omoda maravilloso, tienen que venir aquí al set de la cadena COPE en la Plaza del Romeo, donde estamos haciendo desde las 12:30 un programa especial víspera de la romería de nuestra patrona, de la Morenica. Y también vengan porque van a poder llevarse una maravilla de sombrero que les va a proteger del sol. Luego hablaremos del tiempo, pero ya les anuncio que, por lo que yo sé o creo, va a haber muy poquita agua, lo cual, o casi ninguna prácticamente en la romería. Por la tarde se puede estropear un poco el tiempo, pero bueno, eso es lo de menos. Y usted se estará preguntando también, ¿qué podemos hacer hoy en la Feria de Murcia? Bueno, pues hoy hay muchísimas cosas. Yo les recomiendo alguna. A la 1:30, por ejemplo, aperitivos taurinos con la entrega de premios al triunfador de la Feria Taurina 2023, que es Andrés Roca Rey. Y también hay que decir que va a haber una proyección de una película, Momias, a las 6:45, con entrada libre hasta completar aforo, en la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Raval, para los más pequeñines. Para los más pequeñines, ya saben, es esa alternativa tan interesante para poder disfrutar del cine, lógicamente, con pantalla grande, en esa Filmoteca Regional. Muchas actividades en la feria y nosotros ya mirando, como decimos, a esa romería que, como siempre, seguro va a ser multitudinaria. En segundos, Paloma, llegamos a la 1:50, en segundos. ¿Qué te parece?
Estupendo, a seguir con el programa.
Pero... Paloma es que se ha ido, amigos oyentes, a ver el Omoda, claro, el coche.
Hombre, ella yo me lo quiero también comprar, que me hace falta uno.
Seguimos aquí en este especial de la romería de la Fuensanta. Segundos pasan de la 1:10. Bueno, qué regalo nos acaba de dar el obispo de la diócesis de Cartagena. Este caramelo para los que hablamos, nos ha dicho. Luego hablaremos con el señor obispo enseguida, en breve. Y también le ha dado un caramelo a mi querido Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, que ha venido, y yo se lo agradezco especialmente porque viene, creo que, bueno, lógicamente, de hacerse un tratamiento de fisioterapia, etcétera, etcétera. Juan, ¿cómo estamos? Lo primero.
¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, bien. No bien, vamos a sin profundizar de siendo generoso con uno mismo.
Eso
lo cual no
bien.
Es muy habitual. Y sin profundizar mucho, bien, gracias a Dios.
Me alegro. Ya todo preparado para la ronda de esta maravilla de noche, Paloma, ¿eh? Porque sí. Yo te invito a ti.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Invito a todos los oyentes a que estén en la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Porque va a ser una maravilla.
En la Plaza de Santo Domingo, donde se va a montar el desfile, para luego salir por la calle de Correos, la tradicional calle de Correos, para llegar a Plaza Cetina, de Plaza Cetina Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo Plaza Hernández de Amores, la Plaza de la Cruz tradicional, para desde allí entrar hasta la catedral y acceder al altar mayor, donde la Reina de la Huerta, con su corte de honor, pues saludarán y honrarán a la Virgen de la Fuensanta. Y luego tendremos también pues las peñas, diferentes coros y rondallas, echarán sus coplas, sus bailes, en honor de nuestra patrona, de nuestra queridísima y admirada patrona.
Juan, ¿cómo se vive esta noche, año tras año?
Pues esta noche es una noche muy especial. El año tiene muchas noches especiales, muchos días especiales, pero sin lugar a dudas, la de esta noche emotiva, singular, una noche larga y a la vez corta, y donde, bueno, la catedral está prácticamente abierta durante toda la noche, menos una hora antes de la misa para reponer y poder actualizar los ornamentos, y se vive con emotividad. Es una noche singular, una noche emblemática, muy emotiva, una noche en la que se muestra una vez más, como en muchas ocasiones a lo largo del año, la admiración, el respeto, la devoción que la gente de Murcia, ciudad, de la huerta, y también la venida de otros lugares, porque la admiración por nuestra vocación mariana de la Virgen de la Fuensanta va mucho más allá de nuestras latitudes.
Hemos hablado, no sé si has comentado, de que van a bailar una vez que lleguen a las 10 frente al altar, una pareja por cada peña, ¿no? Y no son todas las peñas las que participan.
No, participan el orden del desfile. Este año hemos querido, las peñas huertanas a través de la federación vienen participando en esta actividad desde el año 2018... Este año lo que pretendemos es darle un poco más de visibilidad, un poco más de oxígeno, en el sentido de que se venía haciendo Alfonso X el Sabio, Plaza Santo Domingo, Trapería hasta la catedral. Este año entendemos que son calles recónditas y hermosísimas, pero que a la vez muy especiales, pero que también muy, muy, muy estrechas, ¿no? Y que es parte de su encanto. Por otra parte, lo que queremos es darle más visibilidad, dar más oxígeno, más ambiente, que los grupos folclóricos puedan demostrar mejor su vestuario, su música, su copla, su danza. Y esta noche hemos montado un desfile un tanto especial. Por primera vez se va a montar de este modo, y es que va a salir, bueno, a las 9 de la noche el señor alcalde de Murcia, don José Ballesta, y el concejal de Cultura e Identidad, don Diego Avilés, junto con la Reina de la Huerta. Yo también tendré el honor de estar allí, si Dios quiere. Cortarán la cinta de salida de este desfile, irá una banda de música. A continuación era el estandarte de la Reina de la Huerta de Murcia. Después irán una pareja de zancudos, entre comillas, vestidos con el traje típico regional.
¡Qué bonito!
En que irán esparciendo pétalos de flores al paso de las Cortes de Honor. Primero la Reina de Infantil, después la Reina Mayor, también precedida por otra pareja de zancudos. Y a partir de ahí los distintos grupos de las peñas huertanas, hasta 12 grupos folclóricos participarán. 11 representativos de las peñas huertanas federadas, y especialmente invitada a la cuadrilla del Berro, que ya viene participando unos años, y este año pues no podía ser menos, también estará allí.
O sea que nadie se lo puede perder, ¿no? Este momento tan especial.
No, en absoluto.
Entendemos que lo hemos montado con mucho cariño, como siempre se hacen las cosas desde las peñas huertanas, desde la propia federación, y creemos que vamos a dar un paso cualitativo en cuanto a lo que va a ser esa propuesta de desfile, para luego a las 10:15 aproximadamente, que la Reina de la Huerta y su corte de honor puedan acceder a la catedral, para desde allí ya pues ir al altar mayor, donde irán pasando la Reina de la Huerta, se quedarán allí recibiendo las peñas junto con otras autoridades, y ya cada peña echará un baile, un par de parejas, por tampoco hay capacidad para más, y así pues honrará a nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, que es algo pues ciertamente que llevamos congénito, ¿no? Eso lo llevamos en nuestro ser.
En la sangre.
Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, gracias por venir aquí, insisto, Te lo agradezco un montón por lo que tú sabes.
Gracias a ti y a todos vosotros.
Muchas gracias.
Y que vaya todo muy bien esta noche. Recuerden, vamos a recordar esta noche, concretamente desde la Plaza de Santo Domingo, a las 9, desfile huertano, y llegará a las 10 más o menos hasta la catedral, donde estará esa ronda. Va a estar abarrotada la catedral. Juan, un abrazo, de verdad.
Gracias, un placer.
Cuídate mucho.
Lo intentamos, muchas gracias.
Un alto en el camino y continuamos aquí en la Plaza del Romea.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Un nuevo test sanguíneo para el diagnóstico rápido de la ELA. Ese análisis de sangre consigue detectar esta enfermedad neurodegenerativa con una precisión del 98%. La rapidez de este proceso permitirá iniciar antes el tratamiento, lo que se traducirá en mejores resultados para los pacientes, según apuntan los investigadores. Se espera que esté a disposición de los neurólogos en un plazo de 18 a 24 meses. Como decimos, es una simple extracción de sangre y es lo que requiere el nuevo test desarrollado por investigadores de un laboratorio sin ánimo de lucro en Wyoming, Estados Unidos, para diagnosticar la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal. La ELA conduce a una parálisis gradual que acaba provocando la incapacidad para caminar, para hablar o, en fases avanzadas, incluso para moverse.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Venga a verlo a Dimóvil, concesionario Mercedes-Benz en la región de Murcia. Dimóvil.
¿Sabes que cuando te bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo, pones en marcha un movimiento imparable, el de la economía circular? Recuerda que con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encanta esta música que ya anticipa lo que va a ocurrir mañana en las calles de Murcia. Recordamos, si usted ahora mismo se incorpora a este programa, que a las 7 va a tener lugar la misa de despedida de Nuestra Señora de la Fuensanta y luego la posterior romería hasta su santuario. Más o menos, Paloma, llegará al filo de las 2:30, 3:15, más o menos.
Ahí estaremos, Pedro.
Ahí está, porque lo dices tan bajito.
Para contarlo todo.
Claro.
Por cierto, esta noche a las 9 tendrá lugar también la Ronda La Virgen, en la que van a participar la Tuna de España, la Cuadrilla de Patiño, como ya nos han adelantado. Muchas actividades las que hay preparadas para esta feria, las que se están llevando a cabo para todos los niños. De hecho, fíjate, Pedro, los jardines de Drilo han conquistado la feria con lleno absoluto en sus solos y talleres. Está siendo todo un éxito la Feria de Murcia.
Claro que sí, pero vamos, yo cuando salgo por la tarde me encuentro las plazas llenas. Y las calles llenas, repletas, un exitazo.
Eso siempre es bueno.
Y además con esta temperatura tan maravillosa. En segundos, llegamos a la una, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Especial romería de la Virgen de la Fuensanta, ¿eh? Mañana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Acaba de decir Pedro Sánchez, el niño del búnker en términos taurinos, que por primera vez desde que llegó a la Moncloa no tiene elecciones a la vista. Ha reunido a su grupo parlamentario y le ha asegurado que se vienen 18 meses seguidos sin elecciones. Del tirón. Lo primero que uno piensa al oír a Pedro jurar que no habrá elecciones es que planea adelantarlas en el próximo cambio de opinión. No es que seamos desconfiados, es que el sanchismo nos ha hecho así. Lo segundo que uno piensa es que está mandando un mensaje de cierre de filas a su tropa, para que a nadie se le ocurra prestar oídos a los compañeros díscolos como Paje o Lambán. Y lo tercero que uno piensa es, ¿cómo va a lograr Pedro Sánchez gobernar estos 18 meses que pretende agotar sin una mayoría estable que le permita convalidar decretos, aprobar leyes, empezando por unos presupuestos? Pues mira, la respuesta la aportan hoy en parte los compañeros del Confidencial, que desvelan un plan de ataque a periodistas y jueces orquestado directamente por el partido del gobierno. Al parecer hay una fontanera de Ferraz que lleva meses recopilando la clase de información que el propio Sánchez llamaría fango para lanzarla en el momento oportuno contra los dos únicos contrapoderes que no termina de manejar: los tribunales, que investigan a su mujer, y la prensa crítica, que destapa ese y otros casos de corrupción socialista. Esta clase de campañas no es propia de gobernantes democráticos europeos, más allá de alguno cercano a Putin, como Víctor Orbán. Pero es que ni siquiera es propia de gobernantes a secas, porque un gobierno democrático suele tener cosas más importantes que hacer que atacar a periodistas y a jueces. A no ser, claro, que hayas perdido la mayoría legislativa que te invistió y tengas que aguantar en el poder a base de montar guerritas culturales o ideológicas para desviar la atención de tu debilidad parlamentaria y de tus problemas de corrupción. Así que no sabemos el tiempo que le queda a la película del sanchismo, pero ya conocemos el guión. Ruido dialéctico, campaña permanente, erosión de los contrapoderes, relatos divisivos para aturdir el juicio de los ciudadanos y señalamiento de medios y jueces independientes. Un ejemplo de nuevo cuño. Mira, Óscar López, el mismo que en 2018 dijo de Sánchez, este tío nos lleva al desastre, ese, el mismo, ha inaugurado su etapa como ministro cambiando el nombre del caso Begoña por caso Peinado. ¿Ves qué fácil? Cambias el nombre de la imputada por el del incómodo juez que la investiga y listos, a ver si cuela. A todo esto, el Departamento de Neolengua y Eufemismos de la Moncloa lo llama Plan de Acción por la Democracia y mañana lo va a aprobar el Consejo de Ministros. A esta estrategia el PP quiere oponer otra que ya surtió efecto la semana pasada, cuando el Congreso instó al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Se trata de estrechar lazos con el PNV e incluso con Junts en aquellas cuestiones en las que puede haber coincidencia ideológica. Por ejemplo, una ley de vivienda que no consista en intervenir los precios para provocar el efecto contrario al que buscaba el gobierno cuando lo aprobó. El precio de los pisos no deja de subir desde entonces. Veremos si Feijóo es capaz de articular esa mayoría alternativa en futuras votaciones, que es algo que desgastaría aún más a este gobierno. En fin, ya que no puede gobernar, Sánchez se propone resistir. Al fin y al cabo, de eso iba su primer libro. Oh, no lo escribió él, pero lo firmaba. Era un libro donde presumía de resistencia. Lo de gestionar, eso ya se lo deja a las comunidades autónomas.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Un lunes 16 de septiembre en el que hablamos mucho de fronteras. Por un lado, por la calma tensa que hay en estos momentos en la de Ceuta con Marruecos tras varios intentos de entrada durante la pasada noche. Fueron decenas de jóvenes, la mayoría marroquíes, quienes acudieron hasta la valla alentados por las redes sociales. Por el otro, porque Alemania ha implantado desde hoy controles en todas sus fronteras terrestres para tratar de limitar la llegada de migrantes en situación irregular. Una decisión que iría en contra de la libre movilidad de personas que fija la Unión Europea y que ha adoptado tras el último atentado en el que han muerto 3 personas. El atacante era un hombre sirio con una orden de deportación que no se ejecutó. Y de entre 25 y 44 años, con estudios universitarios y residentes en grandes ciudades. Así es el perfil de la persona que hoy en España teletrabaja, una modalidad laboral que ha aumentado desde la pandemia. Los últimos datos de la encuesta de población activa revelan que algo más de 3 millones de personas en nuestro país trabajan en remoto, si no todos los días, al menos sí que lo hacen varios días a la semana. Y garantizar la libertad religiosa y promover el diálogo y la colaboración desde el respeto son los objetivos con los que nace la Mesa del Diálogo Interconfesional de España. Esta mañana se ha firmado su carta de constitución en la Catedral del Redentor en Madrid por los representantes de las distintas confesiones cristianas en nuestro país.
¿Y qué tenemos en deportes? José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Comienza la Liga de Campeones. El Real Madrid juega este martes en casa contra el Stuttgart. A esta hora habla Carlo Ancelotti, lo acaba de hacer Dani Carvajal, pero lo importante está en los lesionados y saber si recupera Ancelotti alguno para mañana. Arancha Rodríguez.
Pues Jude Bellingham y Olivier Antoine se han ejercitado con el grupo y, salvo sorpresa, van a estar en la lista de convocados para el partido de mañana contra el Stuttgart. Sin embargo, Eder Militao no se ha entrenado y no estará disponible para el debut de la Champions. El central brasileño acabó ligeramente tocado el partido del sábado contra la Real y todo apunta a que Ancelotti le va a dar descanso y que será Tchouaméni el que juegue en la posición de central acompañando a Rüdiger.
Este es Dani Carvajal, preguntado hace unos minutos por el gesto de Vinicius a la grada en el Real Arena.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Es noticia en el Barcelona la lesión de Dani Olmo, lesión en el bíceps femoral, muslo derecho, 4 o 5 semanas de baja. Acaba de anunciar el Tenerife que Pepe Mel es su nuevo entrenador y se acaban de conocer los candidatos a presidente del Comité Olímpico Internacional a partir del año 2025. Hay 7 candidatos, entre ellos Sebastián Coe y un español, Juan Antonio Samarán Salisach.
Gracias, Corro.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Les saludamos desde aquí, desde la Plaza del Romea. Hemos oído las noticias de carácter nacional e internacional y tenemos invitados de excepción.
Muy especiales.
Yo decía fuera de micrófono que un servidor, amigos oyentes, lleva ya más de 30 años haciendo radio, 34, 35, y nunca he tenido en el mismo estudio al obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Muy bien.
Y al alcalde de Murcia, al señor José Ballesta, al que tengo a mi izquierda. ¿Qué tal, señor Ballesta?
Muy buenas tardes. Encantado de compartir. Este momento será todo el mundo estará preguntándose, ¿quién será ese que está al lado del obispo? ¿Quién será ese que está al lado del obispo?
Esta es una foto histórica, parece que no, pero es una foto histórica.
Así pero
que
la pregunta será esa.
¿Qué opina, señor obispo, de lo que ha dicho el alcalde?
Eso lo sabía yo del Papa, ¿no? ¿Quién es ese que está el Papa al lado de él,
¿no? Pero bueno, hablamos de la romería, señor obispo, mañana, evidentemente, siempre, siempre fiel a esa misa que comienza a las 7. Yo no sé si me va a desvelar un poquito, aunque sea, de la Eucaristía. ¿Qué va a decir a los romeros que van a estar allí en la catedral? ¿Qué les va a transmitir?
Bueno, pues normalmente en estas circunstancias, cuando ya está uno pues preparándose para salir y sobre todo comenzar la romería, yo siempre dejo que sea el corazón el que hable, porque es verdad que me preparo antes cosas y las palabras que voy a decir siempre, sobre todo cuando son momentos de una especial trascendencia, ¿no? Pero es que esta trascendencia, esta ilusión, esta esperanza, lo que se está viviendo en ese momento por tantísima gente, como está llenando la catedral y luego después en la calle, en la plaza, pues prefiero que sea el corazón el que hable. Y son pocas palabras las que hay que decir, pero las que nacen del corazón siempre son mucho más bellas, más cercanas y naturalmente lo que de alguna manera está viviendo la gente. Quiero identificarme con ellos porque estoy en las mismas circunstancias, voy con las mismas ilusiones y voy también pues a, a mirarle al rostro a la morenica.
Claro, señor obispo. Hace unos días le pedí a la morenica pues mucha esperanza, ¿no? La importancia de ayudar a los demás. De hecho, precisamente el Papa Francisco terminaba nada hace unos días también su gira por Asia y Oceanía para con un mensaje de tolerancia religiosa. Sigue haciendo mucha falta pues esa empatía en estos momentos de tanto conflicto.
No, naturalmente, pero si el Papa no ha dejado de hablar de la esperanza, es más, ha dedicado un año precisamente a esta virtud, ¿no? El tema de la esperanza es que es necesaria, y es necesaria en un mundo en el que vivimos con tantas dificultades, tantos problemas, muchísimas quejas y sobre todo mucha gente herida. Y naturalmente creo que hay que abrir puertas, porque si nos quedamos respirando el mismo aire, viviendo este sin vivir y estos problemas que nadie encuentra soluciones, pues no tenemos un futuro muy halagüeño, ¿no? Entonces hay que abrir puertas, y la puerta la abre la esperanza. Y eso es lo que está hablando el Santo Padre, y creo que es lo necesario también. Por eso, al comienzo, cuando vino la Virgen de la Fuensanta, me preguntasteis y os dije, yo le voy a pedir que nos conceda ese don de la esperanza, que hay caminos, que hay posibilidades, que sí que podemos salir adelante, y en eso estoy.
Quien va a estar mañana en la catedral es el alcalde de Murcia, señor Ballesta. Un año más, con renovadas ilusiones. Cuando le preguntaba el otro día en la bajada qué le va a pedir a la Virgen, me decía, hombre, yo tengo una petición particular o peticiones particulares que no voy a decir, y una general un poco para todos los murcianos y todas las murcianas. ¿Qué va a sentir mañana el alcalde cuando vea a la Fuensanta subir a su santuario?
Pues hombre, ya digo, eso son... Decía el obispo que mañana va a dejar que hable el corazón, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de pedantería, ¿no? Soltamos un latinajo, ex abundantia cordi os lo quito. Es decir, que va a hablar, pero de la abundancia del corazón del obispo va a hablar su boca. Y ciertamente mañana, pues, cada uno va a tener en su mente, en base a los más cercanos, a su familia, a sus nietos, a sus hijos, a todos los que, bueno, pues conforman un poco esa parte más cercana y más familiar, ¿no? Y luego, pues, un poco también, pues, a la otra familia, ¿no?, que es la ciudad de Murcia, todas las cosas que estamos llevando a cabo, y que la Virgen, pues, como siempre, nos la bendiga y nos las proteja.
Alcalde, también quería yo trasladarle, bueno, mañana está todo preparado, luego hablaremos, por cierto, del tema del Día del Monte Limpio, etcétera, etcétera, pero digo, está todo preparado desde el punto de vista también de la seguridad, para que todo transcurra con tranquilidad. De todas maneras, hay que lanzar un mensaje a los romeros que suban.
Efectivamente, se ha previsto un dispositivo de policía local, de protección civil, de bomberos, y va a colaborar muy activamente Policía Nacional, que va a poner también todos sus medios. Hay una colaboración entre administraciones para que todo salga bien, y todo va a salir bien, porque siempre ha salido bien, ¿por qué no va a salir bien? Y que todo se va a desarrollar, como siempre, con la naturalidad, con la normalidad y con la cercanía que se desarrolla. Y yo creo, además, también, que vamos a tener un poquito mejor tiempo de otros años, que ha hecho mucho calor, con lo cual, pues los síncopes o los golpes de calor van a ser menores este año, que siempre es un poco lo único destacado que hay. No hay alguna pequeña contusión, pero no hay nunca nada especial.
Señor obispo, le quería también trasladar, bueno, ya han aparecido algunas noticias, ¿no?, en algunos medios escritos respecto a, bueno, a la crítica de la diócesis sobre las manifestaciones de Vox y el PP por criminalizar a los inmigrantes. La postura de la diócesis está clara con esa gente que viene de otros países. Un ejemplo, el Papa Francisco, que incluso ha anunciado la posibilidad de visitar Canarias, ¿no? La postura es clara de la diócesis al respecto.
Absolutamente, sí. Yo me he enterado de esas circunstancias y de esa noticia precisamente estando aquí, esperando para hablar con vosotros. Me ha sorprendido mucho. No conocía de dónde provenía esto ni de quién lo había dicho, ¿no? Es que los problemas que hay con la inmigración lo tiene Vox o lo tiene el PP. La inmigración la tiene cualquier partido político de cualquier mundo o de cualquier nación. Yo creo que esto es un poco pasarse de la raya. El problema es un problema humanitario, son circunstancias muy complejas, muy difíciles. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal en sus naciones, y salen de naciones que salen 8 millones de personas, y son circunstancias que no se suelen solucionar con una palabra o un quedar bien ante la gente. No hay que criminalizar a nadie ni señalar a nadie con el dedo. quizás no tengamos que señalar a todos con el dedo a nuestro propio ser, a las posibilidades que tenemos cada uno. Luego, en nuestra nación, por ejemplo, una de las cosas que han salido también con una claridad meridiana, y yo lo estoy viendo también en nuestra tierra, la necesidad que hay también de colaborar y trabajar y de sacar adelante tantas cosas como llevamos adelante, que muchas veces están sostenidas precisamente por estas personas. No se puede criminalizar a nadie, ni a partidos políticos, ni a los pobres inmigrantes que vienen, porque todos, en todas las naciones, han habido gente que ha salido a trabajar. En mi propia familia ha salido a trabajar a Alemania y bueno...
Bueno, pues, muchas familias han ido a Alemania.
Claro, claro, son cosas que yo creo que la precipitación a veces hace que la gente pierda el sentido.
Alcalde, hablamos de nuevo de la romería. No sé si quería acotar algo más, porque yo sé que el PP lleva políticas activas también de refugio a los inmigrantes, de ayuda a inmigrantes, ¿no? También, y además muy activas.
Pues sí, yo, la verdad es que siguiendo con lo que decía el señor obispo, hay que pensar qué grado de desesperación deben tener esas personas. Y cuando veo las imágenes de esos barquichuelos de madera, absolutamente repletos, porque si os dais cuenta, no cabe un alma más dentro de eso. Y además es gente muy joven en general. ¿Qué grado de desesperación, qué grado de falta de objetivos, de futuro tienen que estar para lanzarse de sus países a un futuro incierto en el que tampoco sabemos cuántos se quedan en ese camino, cuántos hay que naufragan y no llegan y mueren en ese trayecto? O sea, ¿qué nivel deben tener para tomar esa decisión?
Desesperación es la palabra, es la palabra.
Pues eso es lo que tenemos que plantearnos, eso es lo que tenemos que plantearnos.
Nosotros tenemos la experiencia también de un sacerdote que vino en patera y que es de una nación de África, pasó todo lo que tiene que pasar un inmigrante en esas circunstancias, con todas las peculiaridades y todas las desgracias que se puedan pasar en esos momentos, y en este momento está siendo un punto de apoyo para mucha gente, también para inmigrantes, y está trabajando aquí como un león, haciendo las cosas fantásticamente. Nuestra experiencia es de acción de gracias a Dios también, y sobre todo de tener un corazón grande para acoger, como nos está diciendo el Papa Francisco.
Y alcalde, la feria, balance ya, yo creo que un éxito, lo comentábamos, la gente en plazas, en calles, antesala del año que viene, que es un año clave, 1200 años de la fundación de la ciudad de Murcia. Todo esto se hace trabajando. Además, tiene usted un equipo. Aquí ahora mismo hay algún que otro concejal que luego va a intervenir en otro tema, pero claro, sin equipo no se hace nada. Decía Di Stéfano que ningún jugador, por bueno que sea, juega igual que 11.
Ninguno es más importante que todos nosotros juntos. Yo sí, a lo largo de toda mi trayectoria pública, pues el único mérito probablemente que he tenido es rodearme de gente mejor que yo.
Eso es un mérito.
Importante. Eso es muy importante, que sean mejores que tú. Porque hay mucha gente que intenta lo contrario para aparentar o para figurar. Pues eso es absurdo, es estúpido, porque al final tengo que trabajar a ti. Oye, que trabajen ellos, que son mejores que yo, ¿no? De cierta manera, pues yo me quedo un poco ahí la retaguardia, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Un año muy especial, por cierto, Pedro, en el que hace unos días también se presentaba la nueva imagen de la Virgen de la Fuensanta, muy cercana y muy adaptada también para las nuevas generaciones, ¿no? Para que la vean también con esa devoción con las que se vive a día de hoy. Los
emocionamos. Efectivamente, y aquí veo algunos caballeros de la Fuensanta que los he visto ahí en el
hablaremos luego con
el kiosco. Y según me decían anteayer, ha habido que encargar nuevas remesas de material, porque el que se había encargado de una primera fase se acabó enseguida. Y por lo tanto estamos en esta, junto al que tenemos allí al lado de la catedral, va a haber más, mañana. Va a haber mañana más allí en el santuario, con lo cual todo el que quiera algún recuerdo de la Virgen de la Fuensanta lo va a tener a su disposición.
Y yo, casi la última para el señor obispo, ¿tenemos obispo para rato? Cuerda para rato. Es que escuché algunas palabras en Lorca, con, por cierto, enhorabuena como mayordomo de honor del Paso Blanco, y oí unas palabras y, hombre, yo quiero que el obispo nos tranquilice a los que le apreciamos, le queremos que esto a Murcia.
Bueno, no, vamos a ver, no hay que exagerar tampoco las cosas. Hay en el Código de Derecho Canónico un canon, que es el 401, parágrafo 1, que dice que uno tiene que presentarle al Santo Padre cuando cumple 75 años, pues la disponibilidad de su oficio. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora, que me vaya o no me vaya, yo las maletas las tengo preparadas. Pero cuando quiera la Iglesia, cuando me lo pida el Papa, y sobre todo, pues, disponibilidad siempre, absolutamente. No digo que me vaya mañana, me iré cuando me llamen para que me sustituya otro. Pero no hay dificultad.
Pero vamos a ver.
Recogida firma, sácale.
Eso que dice, que le había preguntado al obispo. Dice, ¿tenemos obispo para rato? Por supuesto, no piensa morirse.
Claro.
Le va a poner puerta.
Hablo como obispo, yo
no, por si acaso. No. O sea, que aquello que cuando Dios quiera, pero cuanto más tarde mejor, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuanto más tarde mejor.
Cada uno por su quinta.
Claro, claro. No, uno cuando Dios quiera, pero oye, cuanto más tarde, más tarde mejor.
No, no hay dificultad en esto, ni yo tampoco estoy haciendo ningún problema. Es una etapa que he cubierto y ya, pues, a disponibilidad del Santo Padre siempre.
Pues, don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, un placer, como siempre, hablar con usted de temas de actualidad y sobre todo de esa romería de mañana. Usted mismo nos ha dicho que hablará con el corazón desde ese altar de la catedral. Estaremos allí para escucharle. Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
A ustedes siempre.
Y gracias por el caramelo, que me va a servir.
Sirve mucho en la radio, Pedro.
Señor alcalde, muchísimas gracias por todo. Y sobre todo por seguir con esa fotografía en su despacho, que me parece que aparece un servidor. Siempre me lo recuerda y yo digo, madre mía, la primera cara que ve, pues vaya cara que ve, ¿eh?
Cuando éramos jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que usted ha empezado diciendo que lleva 30 años, ¿no?
34.
Pero no lo diga, porque la gente echa cuentas.
Pues claro.
La gente dirá, pues qué mayor que este señor.
Bueno, empecé con 17.
No intentes arreglarlo ahora, no intentes arreglarlo. Bueno, nada, que disfruten de la feria estos dos días que nos quedan, mañana de la romería, y que cerremos pues esta feria, que yo creo que ha sido una feria histórica, como decían ustedes, porque la participación ha sido masiva en todos los actos. Nos hemos visto desbordados en alguno de los actos que hemos hecho. Y la gente es muy contenta de que haya mucha gente, y yo muy contenta cuando cada uno esté en su casa.
Seguimos ahora mismo aquí en la Plaza de Romea, 1:21 en este programa especial víspera de la Romería de la Fuensanta. Breve alto en el camino y más invitados.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues más invitados aquí, en este programa especial de víspera de la romería. Vamos a presentarlos, porque mañana, Paloma, hay un aspecto muy clave también, sí, que es el medioambiental, el cuidarlo, de la limpieza, cuidar el monte.
Parece
el día
que
del
nos
monte.
Vamos al monte, ¿no? Sobre todo el día de la romería, y dejamos pues desperdicios por ahí. Hay que tener mucho cuidado y respetar, como siempre, un día más el medio ambiente.
Tenemos a Antonio Navarro, uh-huh, concejal, entre otras cosas, de huerta, pero en este caso más que nada de medio ambiente. Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí compartiendo este ratico con vosotros.
Pues es una maravilla, yo se lo agradezco.
Yo le quería preguntar, concejal, porque claro, víspera, bueno, mañana se van a repartir bolsas biodegradables para que el monte pues siga estando limpio, ¿no? Como siempre. ¿En qué consisten esas bolsas biodegradables? ¿De qué manera se van a repartir también, por supuesto?
Muy bien, bueno, pues desde que ocupo la responsabilidad de la Concejalía de Medio Ambiente, venimos celebrando unos acuerdos de colaboración con la Federación de Montañismo, a la que luego se ha incorporado a estos acuerdos también la Federación de Scouts. Y, bueno, instalamos una carpa informativa donde tratamos de concienciar, como decía, y sensibilizar de la importancia que, bueno, pues que esa joya de la corona que tenemos todos los murcianos, que es el Parque Regional del Valle Carrascoy, después de la romería, ¿no?, donde suben más de 700.000 romeros, pues permanezca pues limpio, efectivamente, que no haya ningún tipo de residuos. Entonces se instala una carpa. Bueno, pues en este caso la vamos a hacer pasada en la rotonda de la Costera Sur, en la carretera de Algezares, donde efectivamente se van a repartir esas bolsas, bueno, pues para que se depositen ahí todos los residuos. Hay que recordar que han sido 24 toneladas de residuos los que se han recogido otros años, y como digo, el objetivo fundamental es que cualquiera al día siguiente que pueda ir de ocio o hacer deporte al parque regional, pues lo encuentre tan limpio como siempre.
Claro, bolsas elaboradas a partir de algo muy curioso también.
Sí, de piel de patata, efectivamente. Bueno, como muy bien estabas describiendo, son bolsas biodegradables, bueno, pues que, como digo, son reciclables, y en definitiva de lo que se trata es de sensibilizar, como decía, el objetivo fundamental es que no se vierta ningún tipo de residuo de esos bocadillos, de ese vidrio que llevamos, no se eche nada a la calle, al monte, porque puede tener nefastas consecuencias, además de la suciedad que al día siguiente nos podemos encontrar los murcianos.
Señor Navarro, por su experiencia, la concienciación de los murcianos y murcianas es alta ese día, es decir, ¿cuidan el monte de iniciativa propia?
Yo creo que progresivamente, yo creo que se hace también una labor, porque al final esto no se improvisa de un día para otro, sino que hay una labor, yo creo, y quiero reconocerla, por ejemplo, las actividades y todo el trabajo que se desarrolla en los colegios y en los centros educativos por toda la comunidad, profesores, los padres, etcétera. Yo creo que cada vez se recicla más, cada vez bueno, se está más concienciado de la importancia, como digo, de no verter ningún tipo de residuos, reciclar, reducir residuos, en fin, todo lo que conocemos que son prácticas absolutamente necesarias y que cada vez están más impregnadas en todos los chavales, ¿no?
Yo también le quería comentar o preguntar, va a haber, me figuro, ubicados en diferentes puntos del recorrido esos contenedores, etcétera, para que todo el mundo lo tenga lo más cerca posible, ¿no? Es una de las demandas también, que esté cerca ese contenedor y esos.
Exactamente. Bueno, el servicio de limpieza diaria, lógicamente, refuerza este día, porque efectivamente, como he dicho antes, son cientos de miles de murcianos los que acompañan a la Virgen de la Fuensanta, y efectivamente va a haber un refuerzo importante de, como decías, de contenedores y de servicio de limpieza diaria. Pero lo importante también es que estemos concienciados y que no vertamos al monte ningún tipo de residuo.
Pues Antonio Navarro, concejal de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros, y yo creo que hay que lanzar aquí en radio ahora un grito, no, pero sí un mensaje fuerte de que mañana el monte esté limpio, ¿verdad? Uh-huh. Limpio.
Sin duda, así es. Muchísimas gracias.
Gracias por venir, de verdad. Y otro de nuestros invitados, lo tengo a mi izquierda, es Joaquín Vidal, bueno, uno de los hombres referentes. Además, de broma, estábamos comentando fuera de micrófono cuando le preguntaban, ¿cuándo llega la Virgen de la Fuensanta? Él siempre decía, pues hombre, llega cuando llegue yo, lógicamente, porque tengo que llegar yo también. Joaquín Vidal, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí, lo primero.
Gracias a vosotros. No digo cuando llegue yo, digo justo detrás de mí.
Justo detrás de mí,
lo mismo.
También es verdad, justo detrás. Todo preparado más o menos ya para... Vamos a diferenciar una cosita, amigos oyentes, también. No es lo mismo los caballeros de la Fuensanta que los estantes que llevan a la Fuensanta, ¿verdad?
Correcto. Los estantes de la Fuensanta pueden ser o no caballeros. En este caso coincidimos, pero no por ser caballeros es estante del trono, obviamente. O sea, son dos cosas completamente separadas. De todas maneras, la integración de los estantes en la Real Hermandad de Caballeros es 100%. O sea, estamos todos integrados en la misma hermandad y al final buscamos todos lo mismo. Que la devoción por la Virgen María siga su curso, porque es un curso ascendente tremendo desde hace muchos años para acá. Que cada vez hay más jóvenes que quieren llevar a la Virgen, tanto hombres como mujeres como niños, y al que no llega lo ponemos en tarima o le echamos una mano o lo llevamos en brazos, que eso no es ningún problema. Porque una cosa que a mí me enseñó mi padre, que esto sabía bastante más que yo, tuvo mucho más años que yo, es que la Virgen es la madre de todos, como bien ha dicho el señor obispo. O sea, la propiedad de la imagen es del cabildo catedralicio, pero la Virgen es madre de todos y todos tenemos derecho a llevarla.
Completamente de acuerdo.
Entonces tenemos 6 kilómetros 100 entre la esquina del Carmen hasta la Casa del Labrador, a lo que era la Casa del Labrador, que ya no existe, hasta donde estaba la Casa del Labrador, o pilares de entrada al santuario, ya cuando empiezan las 7 cuestas, en ese tramo, tanto al ir como para venir, la puede llevar todo el que quiera llevarla. Hombres, mujeres, niños, quien sea, porque es madre de todos y todos tenemos derecho a llevar a esa madre y todos tenemos derecho a pedirle debajo del trono por nuestras necesidades, como bien ha dicho el señor obispo. Cada uno tiene la suya y son todas respetables, porque la necesidad de cada uno solamente la dicta él y su vida, y ahí no se puede meter nadie. Entonces todos tenemos derecho a acercarnos a nuestra madre si queremos sentir el peso del trono, sentirlo. Porque es, y se me ponen los pelos de punta, como estás viendo,
es que es lógico,
como
es
estás
lógico.
Viendo, es una sensación, es una un sentimiento que no tiene, no, es que no se puede explicar con palabras, hay que ponerse debajo del trono. Entonces, quien quiera la puede llevar, es de todos, no es nuestra, ni de los estantes, ni de nadie, es del pueblo de Murcia y de todos los que no son de Murcia, que vienen desde muchos sitios de España, incluso del extranjero. Y vienen a vitorear a la Virgen de la Fuensanta. Y eso es una de las principales funciones, tanto de los estantes como de la Real Hermandad de Cabildo de la Fuensanta. Y es que la devoción por la Virgen de la Fuensanta crezca hasta el infinito, hasta el infinito, porque es nuestra madre.
Antes, Paloma, de que hagas tú la siguiente pregunta, yo querría, ha comentado que quien quiera puede, lógicamente, llevar a nuestra patrona a hombros. Por la experiencia de otros años, Joaquín, hay mucha gente, hay cola de gente para hacerlo, ¿no?
Hay cola de gente para llevar el trono, gracias a Dios. Porque yo recuerdo que hace muchos años, en las bajadas sobre todo, a los que estaban viendo pasar a la Virgen, le teníamos que pedir, por favor, que nos relevaran, porque íbamos solos. O sea, solos los estantes y 30, 40 mujeres, no iban más, y niños, no iban más. Y tenemos que pedir, oye, por favor, echarnos una mano. Ahora, gracias a Dios, hay que decir, oye, que falta vara.
Eso es bueno, claro, de esa cola gigante, gente joven, por
sí,
tanto,
sí, sí, sí.
La tradición.
Muchísima gente joven.
De hecho, me parece que la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta este fin de semana contaba con 60 nuevos miembros más.
Correcto, 60 nuevos miembros, que se le impuso la medalla el jueves pasado, en una ceremonia, como siempre, muy emotiva y muy bonita, y había dos bebés, y 4 jóvenes, porque no llegaban a los 20 años. O sea que muy bien, la verdad es que muy bien. Tenemos una media edad en la hermandad bastante aceptable, son unos 30 y pocos años. Que está muy bien, teniendo en cuenta que todo el mundo piensa que en la Real Hermandad solamente están las personas mayores. No es cierto, no es
claro.
Cierto. No es cierto. O sea que es un hándicap importante la edad, pero para nosotros, gracias a Dios, pues no está siendo problema.
Tengo entendido, y ya casi para finalizar, que el año que viene, por una fecha muy marcada para la Virgen de la Fuensanta, va a haber incluso también un mini romería, no sé si utilizará este término, hacia pedanías. ¿Eso es cierto o no?
Eso es en el año 26.
En el 26.
En el 26.
Entonces,
26,
me han informado mal. Dentro de 2 años.
Dentro de 2 años. En el año 26 está previsto, si el cabildo así lo aprueba, porque al final el cabildo es el que dicta los movimientos de la imagen de la Virgen, obviamente. El año 26 está previsto llevarla por todas las pedanías de la huerta, como se hizo en el año 1994, que eso fue, como te decía antes, uno de los hitos en los que la devoción por la Virgen y la asistencia a la romería se disparó. Por el año ese, en el 1994, que la llevamos por las pedanías.
Yo lo recuerdo, llevaba yo 3 años aquí en Murcia. Sí.
Y fue una cosa espectacular de gente. No nos imaginábamos semejante cosa. Bueno, luego hay mil anécdotas que algún día te contaré fuera de mi micrófono, porque no se pueden contar por micrófono. Hay muchísimas anécdotas, unas buenas, otras no tan buenas, pero bueno. Y en el año 27 la llevaremos por las parroquias de Murcia, de la capital.
Pues estaremos muy pendientes,
Paloma. ¿Cómo va a ser ese momento?
Uf, claro. Yo estoy preparándolo ya, porque obviamente claro, todos los trayectos y todo eso los tengo que preparar yo, aunque luego tenga que dar el visto bueno al cabildo y ver las circunstancias.
Será complicado, entiendo, hacer todo ese recorrido.
Hombre,
pensarlo.
Ten en cuenta que yo tengo una ventaja, y es que mi padre ya lo hizo para el 94. Uh-huh. Entonces yo llevo eso adelantado, porque mi padre, que era una persona muy, muy meticulosa, tenía dos libretillas rojas, y ahí iba apuntando día a día, pero iba apuntando hasta la medida de las puertas de la iglesia.
Madre mía.
O sea, aquí cabe, aquí no cabe, aquí hay que desmontarla, aquí tiene que entrar, sí, sí, aquí entra al suelo, hay que ponerla a la derecha del altar mayor, hay que, no tiene mesa, hay que llevar cosas, una serie de detalles que, bueno, tengo que repetirlo todo porque las iglesias no son las mismas, han cambiado cosas y tal, pero un disparate, o sea, una eso es una joya, en dos libreticas rojas así pequeñas, en A5. Una maravilla.
Alguna cofradía le hubiera venido muy bien esa libretita roja, alguna, ya para sacar algún paso. Ya sabes a quién me refiero.
Sí, ya lo sé.
Porque hacen unas maniobras, madre mía, y lo consiguen. Y lo consiguen.
Y lo consiguen.
Y lo consiguen.
Sí, pero bueno, no, tampoco es el tema.
Joaquín Vidal, miembro presidente de los Caballeros de la Fuensanta, muchas gracias por estar con nosotros.
Miembro de los Caballeros de la Fuensanta.
Ya te he puesto yo de presidente, ¿ves?
El presidente Manuel Ramón García Garri, que no es tu presidente.
Pues un abrazo para Manuel, que le hemos quitado el puesto segundo.
segundo.
Y gracias por
Yo estoy en los Caballeros de la Fuensanta y soy el cabo de anda del trono de la Virgen.
Y gracias por lo que nos has traído, son maravillas de obsequios que vamos a llevar en
siempre,
nuestro corazón.
A vuestra disposición siempre.
Lo sé, que mañana sea un buen día, un gran día, y como siempre, luego hablaremos del tiempo. Que haga una temperatura no muy calurosa y que tampoco llueva, evidentemente, que sea una cosita liviana.
La vamos a llevar igual.
Igualmente.
Y la gente va a ir igual. O sea que eso, digamos que es secundario. Hombre, es bueno que haga un buen día para que se disfrute más y tal, pero si no, pues tampoco pasa nada.
No, claro que no
pasa
nada.
Absolutamente nada. O sea, la Virgen es la Virgen y nosotros estamos por ella, con ella y para ella.
Qué bonito
eso. Y ya está.
Muchísimas gracias por venir.
A vosotros siempre.
Seguimos aquí en la Plaza de Romea haciendo este programa especial, víspera de la Romería de la Morenica de la Virgen de la Fuensanta. Breve alto en el camino, un suspiro, porque ya tenemos nueva invitada que nos va a contar muchas cosas. La mujer que estos días vive más cerca de la Virgen.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lógicamente, si se hace un programa en vísperas de esa maravillosa romería de la Virgen de la Fuensanta, de la Morenica, tenemos que contar, Paloma, con la camarera de la Virgen, que además está aquí en este set que tenemos en plena plaza, donde recuerdo a los oyentes de nuevo que pueden venir a recoger ese sombrero para mañana poder subir hasta el santuario de la Virgen de la Fuensanta, porque va a hacer calorcito, Paloma, va a hacer calorcito.
Es un placer tener con nosotros a la camarera de la Fuensanta, María Artiñano. Buenos días, María.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
Pues encantado de que nos cuentes, María, en primer lugar, pues cómo se prepara la Virgen para el día de mañana.
Bueno, pues especial, porque como va a hacer un viaje que tiene 5 kilómetros de viaje, pues hay que sujetarle muy bien las cosas, hay que colocárselo todo muy bien, y bueno, nosotros ponemos los 5 sentidos en que quede perfecta.
¿Cuál es la parte más complicada
Pues no es todo el conjunto, o sea, no se puede decir esta en especial, porque es que para que sea el resultado final son muchos pasos los que hay que dar antes de llegar al final.
¿Cuándo se empieza realmente a preparar a la Virgen? ¿A qué hora más o menos, María?
Pues estás tú. Ayer, es que ahora, como la catedral antes se cerraba a mediodía. Cuando viera mi bisabuela y mi madre las camareras, pues se cerraba después de la misa de 12 o de 1 y ya no se abría hasta las 5 o las 6. Y entonces en ese tiempo que está cerrada la catedral nosotros aprovechábamos para cambiarla. Pero ahora no se cierra. Entonces pues tenemos que esperar a terminar la misa de 7:30 y entonces cuando ya se cierra otra vez la catedral ya empezamos a cambiarla.
Claro, es una labor muy dura, ¿no? Que muy delicada. ¿Cuántas personas participan en ese ritual?
Pues mira, somos 5 en el equipo. Yo tengo 2 ayudantas, luego 3, luego está mi prima Gloria que también viene y yo.
Mucha responsabilidad, ¿no?
Pues muchísima. Primero con la Virgen y luego con Murcia.
5 personas, me figuro que os distribuís también todo el tema, primero vestimenta, otra persona se encarga un poco de lo que es la joya, etcétera, corona, ¿no?
Y todos hacemos de todo. Porque yo digo, como lo quiero, a esta altura, pues hasta el otro, de más allá, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle el otro, en fin, yo ya tengo todo pensado, pues ayer ya preparamos todas las cosas que vamos a cambiarle, de las joyas, de todo, y luego ya pues vamos sobre la marcha, o sea, que todas hacemos todo.
Claro, yo tenía una pregunta sobre el manto, ¿por qué se elige uno y por qué no se elige otro?
Pues mira, te voy a decir, de estos 4 que le hemos puesto ahora en esta semana, pues uno se lo prometí a la Lucía de las Casas, que se lo iba a poner para estar en la novena. El manto de la paz, que además es un manto muy simbólico de Murcia, bordado por muchas puntadas, le dieron la gente que quiso participar. Luego, el traje de la bajada, que fue, me pidió el que se lo regaló, Paco Nortes, me pidió en el mes de mayo que quería vérselo bajar con ella a la Virgen. Y entonces dije, prometido.
Precioso.
El gran Paco Nortes. El gran Paco Nortes.
Y entonces, pues, estaba, cuando lo sacamos, porque hacía tiempo que no se le ponía, bueno, a mí me gustaba que estuviera en el verano, en el santuario, pero cuando lo fuimos a sacar estaba muy deshilachado, porque el hilo, como son lentejuelas y canutillos, pues, de azabache, pues se habían estropeado mucho. Entonces tuvimos que restaurarlo y prácticamente lo han rehecho. Entonces ha quedado ahora perfecto.
Precioso.
O sea, a mí me ha dicho que es un traje que me encanta. Y entonces, pues ese se lo prometí. Y se lo he puesto, claro. Prometido es deuda. Y ha bajado con él. Luego tenemos el de la corte. Que el corte para el día de su santo, pues también es una cosa muy especial. Se lo regalaron la corte de la Fuensanta, pues el día de su santo, pues se lo he puesto. Y ahora este es un traje que le regaló mi madre, que yo tenía muchas ganas de ponérselo. Y se lo he puesto. Que también tengo yo alguna cosa que hacer.
No, hombre, claro. Promesas propias.
Promesas propias, exactamente.
María, yo quería preguntarte, para que el oyente lo tenga claro, ¿desde cuándo eres camarera de la Virgen?
Hace 8 años, justo.
8 añitos.
Desde que murió mi madre. Murió el año 16, que para descanse, y entonces el cabildo me nombró a mí.
Claro. Pero tú ya ayudabas a tu madre, claro, entiendo, ¿no?
Nací casi ayudando a mi bisabuela.
Qué bonito.
Porque con 15 días vine a Murcia, y yo que era niña pequeña, y yo estaba ya viendo cómo vestía a mi bisabuela a la Virgen.
Claro, María, de eso le quería preguntar, porque vive este momento desde bien pequeña, su bisabuela era camarera, su madre también se hizo cargo. Supongo que muchos recuerdos los que se le viene a la mente en estos días, ¿no?
Todos. Porque me acuerdo perfectamente, a mí me ponían de portera, porque se vestía, antes no se vestía en la sacristía, se vestía en la capilla del obispo. Y entonces había unas cortinas.
Ah, qué bonito.
Y a través de la reja, pues la gente corría la cortina y se colaba a ver. Y claro, pues ahí estaba María.
Los cotillas.
Ahí estaba María con 7 o 8 añitos diciendo, cerrando la cortina para que no miraran. Entonces, para mí esto es una cosa que lo llevo desde que he nacido prácticamente.
María, ¿algún consejo que le diera su familia a la hora de vestir a la Virgen?
No, porque eso es una cosa que como siempre estaba así, y se da por sentado que ya se sabe. O sea, eso yo ya he nacido con esa función.
Yo casi ya para terminar, María, tú me figuro que respiras cuando la Virgen ya entra en su santuario, en su casa, ¿no? Dices, ha llegado, uf, te quitas un kilo.
¿Qué peso me quito de encima? Cuando le pregunto a Joaquín, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, todo bien, todo divinamente. Digo, ay, Virgen Santa, gracias por estar aquí otra vez y estar bien.
Y ya esta sí que termino, hablando del tema de cuando entras a un santuario, ¿algún recuerdo que tienes diciendo, madre mía, uff, aquí lo estamos pasando un poco mal, no sé, por cualquier motivo, a ver si ya llega, lluvia, no sé, algo que tú recuerdas que digas, madre mía?
No, porque yo sé que la Virgen siempre, o sea, la Virgen hace milagros y siempre está bien, todo.
Siempre sale. Pues...
María Artiñano, camarera de la Virgen. Yo, amigo oyente, sé que usted me está diciendo ahora mismo, los miles y miles de oyentes que tenemos en la mañana, sí, que en la COPE, Pedro, pregúntaselo. Yo sí se lo voy a preguntar, pero sé la respuesta.
Ay, vamos a hacerlo,
¿qué
Pedro
manto va a llevar mañana a la Fuensanta?
El que tiene puesto.
Ah, muy bien.
Claro, si se lo pusimos anoche.
Perfecto.
Es que ya está preparada hoy, porque como va mucha gente y como la catedral no se cierra, pues tenemos que aprovechar la víspera, ya por la noche, salimos ayer a las 12 de la noche de la catedral. Después puede poner las flores, de
¿y cuál es ese manto?
Ese que me regaló mi madre.
Ah, el de tu madre. ¿Va a ir con el color?
Pues es un brochado blanco y tiene unas flores, es muy bonito, muy bonito. Veraniego, muy, muy, muy bonito, a mí me gusta mucho. Está la Virgen muy, muy joven, muy bonito, muy bonito.
Y ya preparada para mañana.
Sí, ya está preparada para mañana, claro, ya todo el que pase, pues ya sabe el traje que va a llevar. Ya me pueden preguntar qué traje va a llevar. No, o sea, que yo no digo nunca. No,
bueno, ha sido primicia, pero... aquí en COPE, entre comillas. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena por la labor que haces. Porque yo sé que mucha gente te tiene envidia sana por estar al lado de la Virgen,
pues
y
sí,
por vestirla.
Eso es un privilegio.
Claro,
sin
que
duda.
Sí.
Eso es un privilegio.
Y
un
por abrazo, mucho que pasen los años, ¿no? Sigues siendo todavía, se sigue viviendo con la misma ilusión.
La misma, oye, como si fuera el primer día, fíjate. Porque eso, lo llevo dentro, es que he nacido
con eso
al lado de ella. Entonces ya he crecido y me he casado y he tenido hijos y nietos. Y para mí la Virgen pues es algo consustancial a mi personalidad.
Pues muchísimas gracias por estar en este programa especial Víspera de la Romería, ¿verdad? Gracias.
Pues a vosotros por difundir la devoción a la Virgen.
¡Qué maravilla! Se marcha ahora mismo la camarera de la Virgen y le agradecemos que haya estado con nosotros, Paloma. Y antes de llegar a las 2:50, creo que hay voces, sí, también, ¿verdad?, importantes.
Pues sí, Pedro, porque esta mañana, primera hora, hemos ido a las inmediaciones de la catedral para preguntarles a los murcianos, a los fieles, si se iban a despedir mañana o iban a acompañar a la Virgen hasta su santuario. Algunos no, por eso se han despedido hoy. Muchos sí que estarán mañana acompañando a la Morenica. También hemos preguntado qué le piden, qué le han pedido a la Virgen. Mucha salud, como siempre, Pedro, es algo,
hombre,
una
claro,
respuesta muy
no
común. Y también hemos preguntado qué significa la Virgen para ellos. Y esto es lo que nos han contado.
Vamos con mi madre, que tiene 99 años y no puede ir nada más que como mucho hasta la vía del tren.
¿Pero siempre va ahí?
Siempre vamos, sí,
tradición.
Sí.
Tradición.
Tradición, desde que era bebé hasta la fecha. Iba con mi abuelo, después con mis padres y ahora nosotros somos los hijos los que llevamos a la madre. Es un cariño que no se puede explicar. Parte de nuestra vida, de nuestra infancia y por supuesto ya de la vejez.
He subido en alguna ocasión, sí. Desde aquí hasta arriba, sí, sí. El sentimiento es un sentimiento mariano, un sentimiento pues religioso, de devoción hacia la Virgen y siempre esperando que nos ayude.
Yo sí voy a ir, mi mujer no va a ir, porque no la han operado de una rodilla, entonces no está para caminar.
¿Siempre la acompañan?
Sí. Todos los años.
¿Por qué?
Por devoción, por costumbre de aquí de Murcia, no. Yo por lo menos, personalmente, soy devoto de ella. Y por eso todos los años subo al santuario.
Quisiera ir, pero no sé si podré. Desde hace 10 años, todos los años. No he faltado ninguno. Si falto este año, será por cosas que no pueda. No, pero sí, me gusta. La probé una vez y me encantó.
¿Cómo fue ese momento de decir, voy a acompañarla y se enamoró, pues, le encantó? Y...
Es que me convocaron mi hermana aquí, en la puerta de la catedral. Y yo al verla salir con esa luz que llevaba, y ese manto y ese pelo, vamos, no he faltado ningún año después. Los pelos de punta, nada más, te puedo decir eso. Como aquel que dice, se le pide salud, sobre todo salud.
Voy a ver a la Virgen como todos los años, a despedirla. Mañana no puedo,
Y bueno, aparte de que, está aquí, vengo todos los días a visitarla. Con mucho agrado, sí, porque está aquí la patrona, está aquí nuestra Virgen, que es la nuestra. Muchísimo gusto de verla aquí y luego ya acompañarla al santuario también. Y que desde muy niño me enseñaron a venir a amarla y a quererla y ya está, y no hay más.
Qué bonito, qué bonitas son esas palabras, desde luego, de ustedes, de los murcianos y murcianas, Paloma, que has recogido tú, muy bonitas, pues muy emotivas.
Sí. Ha sido súper emocionante porque algunos de ellos, cuando nos contaban sus historias, dicen, es que se me está poniendo la piel, los pelos de punta, ¿no? Y se les salían las lágrimas, por supuesto, algunos de ellos también.
Qué bonito.
Muy bonito.
Pues con las palabras de ustedes, romeros y romeras, vamos a llegar ya casi a las 2:10. Quedan segundos. Qué día más bonito, se ha quedado en Murcia,
sí.
Esta jornada de lunes, víspera de la romería de la Morenica, de la Fuensanta. Y evidentemente en este programa especial víspera de la romería no podía faltar el hablar del tiempo. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a hacer mucho calor? Porque es muy importante, porque sobre todo los romeros que ahora escuchan Cope Murcia, la mañana de Cope Murcia, pues estarán muy pendientes del tema. Y tengo al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, que es uno de los responsables de la EMET aquí en la región de Murcia y portavoz también. Lo primero es saludarle. Señor Palenzuela, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar con usted. Y la primera pregunta, porque se habla de que a mediados de semana puede empezar ya a aparecer la lluvia en la región, es ¿mañana la Morenica va a subir con sol o sin sol?
Pues en principio con poco sol, porque vamos a tener un día con cielos en general intervalos nubosos, es decir, tendríamos nubes bajas fundamentalmente durante la primera mitad del día. Y luego por la tarde sí es verdad que aumenta en algunas zonas, especialmente en zonas del interior de la región, no tanto en el entorno de la ciudad de Murcia, aumentaría la nubosidad pasando ya a ser una nubosidad de más dimensión vertical y por tanto incluso podrían producirse algunos chubascos. En lo que es la ciudad de Murcia, en principio no esperamos, sobre todo por la mañana, que se produzcan precipitaciones ni ningún chubasco que pudiera alterar un poco el normal desarrollo de la romería. Pero en principio sí que vamos a tener nubes y las temperaturas sí que van a bajar un poquito respecto a las temperaturas máximas que se registren hoy.
Lo cual desde luego es una ventaja porque hoy hace algo de calor y luego, claro, si estás subiendo con la Virgen y sobre todo cargándola, pienso en los caballeros de la Fuensanta, es mejor que baje un poquito la temperatura. Otra cuestión que yo quiero preguntarle, viento. ¿El viento va a ser protagonista mañana, que también es molesto cuando se hace una romería?
Bueno, podemos tener algo de viento de componente este, pero no va a ser tampoco se van a registrar rachas importantes en lo que es el entorno de la ciudad de Murcia. Otra cosa sería en otras zonas, como puede ser el litoral, donde sí que podemos tener intervalos que pudieran llegar a ser moderados de viento de esa dirección de componente este. Pero en lo que es Murcia, en torno de la ciudad de Murcia, se puede notar un poquito el viento, pero no va a ser tampoco especialmente intenso.
Pues nos alegra, desde luego, esa noticia para el martes, como usted ha dicho, en principio nada de lluvia, nada de gotas de lluvia durante la romería. Por la tarde se puede estropear un poquito ya el tiempo y, bueno, pues simplemente ya hablaremos en días posteriores, porque lo que yo decía, aunque sea un titular, a partir ya del miércoles la cosa empieza a ponerse un poquito más fea en cuanto a lluvia.
Sí, especialmente el jueves. El jueves por ahora es el día de más inestabilidad y de más probabilidad de precipitación, sobre todo por la tarde del jueves, en la mayor parte de la región.
Pues Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias como portavoz de la EMET por estar en la mañana de la cadena COPE. Gracias por todo, de verdad.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Flexicar, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
De momento hay que decir que el tráfico ahora mismo, bueno, no presenta grandes dificultades en la ciudad de Murcia, pero como siempre decimos, ojo, porque conforme avance el reloj hay salida de comercios y también de trabajos, y eso hace que aumente el número de vehículos en nuestras carreteras, con lo cual también aumenta el peligro. Por favor, distancia de precaución, sobre todo en las vías interurbanas, y si usted tiene que salir fuera de la ciudad de Murcia, un viaje largo, por favor, ya sabe, comidas copiosas no, ni tampoco ingestión de alcohol.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que recordarles lo que usted puede hacer a lo largo del día de hoy en la Feria de Murcia. Entre otras muchas cosas, puede, por ejemplo, acercarse hasta el Coso de la Condomina, porque a las 6:30 se celebra una corrida goyesca protagonizada nada más y nada menos que por el gran Enrique Ponce y por Pepín Liria. Va a estar la plaza a reventar. Luego hay una exhibición a las 7 de diversas artesanías en los huertos del Malecón, en el stand del Gremio de Artesanías Varias. Y a las 8, exposición y venta de denominación de origen de vino de Bullas y de Jumilla, y todo ello con el acompañamiento de Amigos de la Marinera y también de la denominación de origen queso de Murcia. Por cierto, éxito absoluto de los huertos del Malecón, de lo cual nos alegramos, porque evidentemente del ingreso económico de esas barracas pues viven muchísimas peñas huertanas. Y también por la noche, ojo, porque va a haber actividades desde luego que no se puede usted perder. Por ejemplo, ya lo hemos comentado, a las 9 de la noche se desfile huertano desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza de la Cruz. Y luego a las 10 hay esa ronda de despedida de la Virgen de la Fuensanta en la Catedral de Murcia. Ya saben que en el altar mayor van a bailar miembros de cada una de las peñas que participan en el desfile. Solamente dos miembros, un hombre y una mujer. Y también a las 10 de la noche, embajada de la entrega de llaves en la Plaza de Cardenal Belluga. Estamos hablando, lógicamente, de la fiesta de moros y cristianos. Y mañana, lo hemos estado comentando, no se pierdan ustedes a las 7 esa misa de despedida de Nuestra Señora de la Fuensanta y la posterior romería hasta su santuario. Misa oficiada por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que también ha señalado aquí en COPE que hablará desde el corazón a todos los romeros y a todas las romeras que estén en esa iglesia. Y finaliza la feria a las 6:30 con la corrida de toros de Victoriano del Río para menudos tres toreros: Talavante, Pacureña y el peruano Roca Rey. En definitiva, como pueden ver, Días intensos, los últimos ya de feria, para poder disfrutar de esta maravilla de ciudad que se llama Murcia. Una ciudad, recuerden, que el año que viene cumple 1.200 años y que está preparando un montón de actos y de actividades con motivo de este aniversario. Ha sido un placer estar aquí en este programa especial desde esta maravillosa Plaza del Romea, y sobre todo de que ustedes hayan acudido y hayan cogido ese sombrero de la cadena COPE del Ayuntamiento de Murcia, porque mañana vamos a ver ese sombrero absolutamente a lo largo de todo el recorrido de nuestra patrona, de la Virgen de la Fuensanta, de la Morenica. De verdad, enseguida llegamos a la una y ya saben que les contamos todos en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La escalada de tensión entre España y el régimen venezolano no para de subir. Y no será por culpa del arrojo del gobierno español en la condena del fraude electoral de Maduro. Dos turistas españoles que hacían senderismo en la selva venezolana, José María Basoa y Andrés Martínez, permanecen a esta hora retenidos por el siniestro SEBIN, el servicio de inteligencia chavista, que los acusa de ser espías del CNI y de querer derrocar a Maduro. Todo apunta a que Diosdado Cabello, ministro del Interior, es decir, coordinador de la represión, quiere utilizar a José María y Andrés para provocar la ruptura definitiva de relaciones entre la dictadura y España. La estrategia es tan vieja como el propio autoritarismo. La camarilla criminal que aspira a perpetuarse en el poder sabe perfectamente que ha perdido el favor del pueblo y que su aislamiento internacional va en aumento. La gente de a pie se juega la libertad o la vida en las protestas. María Corina no se rinde y el exilio de Edmundo no ha servido para desarticular el movimiento democrático. Así que el régimen necesita desviar la atención y tratar de aglutinar el chavismo menguante contra un enemigo exterior, que no puede ser otro que el viejo imperio español, según el delirante discurso indigenista que utilizan los usurpadores bolivarianos. Los propagandistas de Moncloa nos explican que nuestra obligación como país es seguir calladitos para preservar los puentes con Venezuela. Por eso, dicen, Álvarez no hace como Margarita Robles, ni como Josep Borrell, que llaman dictadura a la dictadura. Álvarez prefiere hablar de Franco. Y mira, si este ridículo moral sirviera no ya para liberar a José María y a Andrés, sino para liberar a los venezolanos de Maduro, yo sería el primero en aplaudir el éxito de la estrategia del apaciguamiento. Pero yo no veo apaciguados a Maduro, ni a Delcy, ni al loco de su hermano Jorge, ni al torturador Diosdado Cabello. El gobierno sacrificó la decencia en el discurso por la eficacia en la negociación, y ahora no somos ni eficaces ni decentes. Edmundo se ha reunido con todos los presidentes españoles, hoy mismo con Aznar, menos con Zapatero, naturalmente. Y el miércoles será reconocido como presidente electo por el Parlamento Europeo. ¿Qué van a votar en esa sesión los eurodiputados socialistas españoles? ¿Nos humillarán quedándose solos en Europa en el enésimo guiño al chavismo? Sinceramente, deseo de corazón que no lo hagan, que voten en conciencia lo que deben votar. La etapa de la ambigüedad, cuando no de